WordPress Radio, episodio 277. Muy buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias de nuestro estimado, inefable y más que querido sistema de inteligencia no artificial, casi, pero por ahí ya se acerca WordPress. Es un CMS que podría ser de inteligencia artificial. Cualquier día de estos a los de Automattic les da por meterlo y bueno, o incluso Jetpack le da por meter inteligencia artificial, ya lo veremos. ¿Quién hace esto? Bueno, pues Javier Casares, fundador y creador de Internet, que pone las IPs cada mañana y que podéis encontrar en Casares, pues igual, si buscáis está en todos los dominios, todas las extensiones. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Javi, ¿cómo han ido estos días? ¿Cómo ha ido la Pascua?
Pues muy bien, la verdad es que llevo... A ver, si quieres que te diga la verdad... tengo dos cosas. Mira, antes de seguir con lo mío, justo hace un rato estaba leyendo en el equipo de, en el canal de Core del Slack de Global, alguien estaba pidiendo crear el canal Core-AI.
Madre.
Vale, entonces estaban preguntando si tenía sentido el tema de crear un canal específico de cosas de inteligencia artificial, y entonces estaban discutiendo como... Claro, pero se va a meter cosas de inteligencia artificial en el core y tal. Y estaban ahí como medio dudando y tal. Y bueno, ya digo, como comentario justo con lo que estabas diciendo ahora. Y nada, bien, ha sido como esta primera semana de abril ha sido como intentar acabar de trabajar todo lo que no he trabajado en marzo, porque entre unas cosas y otras he estado viajando mucho por... entre las WordCamps y el CloudFest, que ahora explicaré un par de cosas, pero la verdad es que muy bien. Y ahora estos días actualizando todo ya a PHP 8.1. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué está diciendo? Sí, desde que se lanzó WordPress 6.2 estaba haciendo más pruebas, ¿vale? Porque, a ver, ya más o menos se sabía, estaba bastante avanzado. Siguen habiendo cositas que fallan, como siempre. O sea, eso ya pasaba también con PHP 7.4, pero sí que es verdad que, y esto si tiráis programas para atrás, mucho, mucho atrás, estoy hablando de a lo mejor octubre, noviembre del año pasado, ya comenté que de cara al segundo trimestre, cuando saliera, bueno, sí, más o menos, cuando se calculaba que saliera la 6.2, ya me haría el planteamiento. Y estos días estoy leyendo internamente... porque me está llegando información, pero como el equipo de Core no publica oficialmente nada sobre el soporte de PHP 8.1, pero está como todo el mundo diciendo, sí, sí, que es todo compatible, pero como los plugins no actualizan, y entonces estamos en la mierda de siempre de... el Core no dice que es compatible con PHP 8, eso hace que los plugins no actualicen, y entonces como los plugins no actualizan, el Core tampoco actualiza. Entonces... estamos en la mierda esa. Y parece ser que en las próximas semanas o en los próximos días aparecerá información sobre la nueva compatibilidad con el tema del PHP 8.1. Entonces, simplemente como información, pasad olímpicamente ya de la 8.0, ¿vale? Esto también viene porque como hay muchas empresas de hosting que están diciendo que te quieren cobrar por mantener el 7.4... Yo ya digo, o sea, mi foco, yo todas mis webs las cambié a 8.1, funcionaron todas perfectamente. Obviamente mis webs están limitadas en cuanto a plugins y cosas, no porque no use mucho, sino porque no utilizo plugin raro ni nada. Y en clientes me van fallando puntualmente algunos, pero son cosas que o ya hace muchos meses que he avisado que ese plugin iba a fallar, ¿vale? O, por ejemplo, gente que a lo mejor tiene algún plugin de estos de tipo el code snippets y que tienes trocitos de código ahí metidos y demás, fallan. Pero, claro, al final son problemas de trozos de código o plugins obsoletos, ¿vale? Pero todo lo que es core, si los temas más o menos están actualizados a los últimos 3 meses, en general, todos los plugins y todo lo que esté actualizado en los últimos 3 meses, en general, todo es compatible con la 8.1. Pensad que la 8.1 lleva un año y pico en el mercado. Entonces, otra cosa es la 8.2, ¿eh? Ahí ya no entro. Eso se supone que WordPress es bastante compatible. Yo me estoy encontrando algunas cositas, pero bueno, en general se supone que también se podría ir a la 8.2. Pero ahí sí que es verdad que hay más plugins que dan problemas. Y ya te digo, ¿eh? O sea, estoy esta semana, o sea, empecé ayer. Y esta semana me la estoy planteando de, en toda la semana tengo que actualizar toda la infraestructura, claro, porque no solo estoy actualizando PHP, estoy también aprovechando en reconfigurar el sistema operativo.
Claro, ya puestos.
Hace un par de semanas, por ejemplo, he actualizado a MariaDB 10.11, ahora también lo hilo con cosas del CloudFest, pues estuve metido en ese proyecto y fue muy guay. Y la verdad es que estoy haciendo como un upgrade en general. Es como el spring clean este que le llaman los americanos.
Sí.
¿Vale? Un
sí,
poco
sí,
campaña sí. Mierdas las justas que le llamo yo. Y entonces estoy como revisándome toda la infraestructura, todas las máquinas, cliente a cliente, todo. Y claro, es un proceso un poco manual porque aunque actualizo a saco, obviamente voy web a web, o sea,
claro,
revisando
normal,
que todo funcione normal. Y tal. Entonces, y si me encuentro algo, pues es hablar, claro, proyectos más grandes, pues tengo que hablar con los desarrolladores, bueno, sus cositas. Y nada, y luego en resto de cosas, pues preparando un poco cosas de la WordCamp Granada, que estamos ahí currando mucho.
Qué guay.
Preparando ya el viaje de la WordCamp Barcelona, que ya hablamos hace un par de semanas de ello, y la verdad es que muy guay, ahí pintan muy bien, además se van a venir mis padres.
¡Anda! ¿Sí o qué?
Por primera vez.
¡Qué chulo! Por primera vez, después de todo lo que has hablado en todos lados, todo lo que has organizado, ¿no los has llevado antes? ¡Pecado, tío!
No, es que es, sí, claro, pero tiene su historia, claro. Uh-huh. En Barcelona, el tema es que, claro, en todas las WordCamps previas, de una manera u otra he estado de organizador.
Claro, y no estás
entonces,
por
claro,
la...
Llevar a mis padres era como dejarlos ahí y yo meterme a apagar fuegos. Entonces, claro, es que es la primera vez que voy a una WordCamp Barcelona, que voy de ponente, pero es que voy de ponente por primera vez en WordCamp Barcelona.
¡Qué bueno, qué bueno!
Es muy raro todo. Para mí es muy raro porque es una WordCamp que voy a ver desde fuera.
Claro.
Y sí que es verdad que, a ver, estoy haciendo cosas y hablo con ellos y tal, ¿vale? Pero es raro, ¿sabes? Es como, no sé, es como que estoy un poco fuera de lugar. Es como, no sé, ahí veo como el salto generacional del que se ha hablado últimamente bastante y no sé, me hace como ilusión. Entonces, además, voy a estar en la primera lista, o sea, en la primera tongada de charlas, en la de las 9:30 o algo así. Entonces, claro, se vendrán a la primera hora.
¿Tendremos dos tracks igual?
Hay tres tracks.
¿Tres? Madre mía.
Hay tres. Sí, sí, sí. Hay uno como muy general,
vale.
Otro como, o sea, general me refiero que, bueno, que es, digamos, todos los públicos, pero que es como muy tema random. Creo que el segundo es, si no me equivoco, esto que me perdonen los de Barcelona, lo estoy diciendo muy de memoria. Si no me equivoco, el track B es para inicial, es decir, gente que no que quiere aprender de WordPress, y el track 3, el track C, es como ellos lo llaman el friki, ¿vale? O sea, es el de...
yo quiero ir a este. Sí,
es
sí.
Lo que todo el mundo me dice, o sea...
Sabes lo que pasará, ¿no? Estará... No, porque supongo que la gente que empiece irá a lo básico. O sea, entorno estaremos todos en el friki, pero la gente que llegue por primera vez supongo irá, ¿qué es WordPress? Bueno, todo lo básico y genérico,
sí.
¿No?
No, a ver, va a ser como, viendo, sí que es verdad que tiene un perfil más técnico, ¿vale? No todas las charlas son técnicas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay charlas un poco, digamos, fuera de lugar.
Claro.
O, por ejemplo, la que voy a dar yo, que es un poco de temas de seguridad, hay unas de mantenimiento, o sea, hay cosas como muy, es verdad que es muy random, pero son como de... que ya tienes que ser un power user de WordPress.
Sí,
es decir, si utilizas WordPress mucho, seguramente es tu track. El primero es como más general, se habla de más cosas de marketing, de SEO, de, digamos, cosas muy genéricas. Y ya digo, el segundo track es como muy, si quieres aprender cosas, ¿vale?
Claro,
es decir, si no has tocado mucho cosas de WordPress, pues ahí vas a aprender bastante. Y nada, y luego, pues nada, revisando, preparando ya temas de la WordCamp Europe, sobre todo porque, y ahora lo junto con la cosa que más ilusión me hace hablar,
que no tiene nada
que ver con WordPress, que es todo el tema del CloudFest.
Sí,
ya os comenté que iba al CloudFest y que realmente, bueno, el programa de hace 2 o 3 semanas no se pudo grabar porque yo estaba en Alemania, y he de reconocer que la verdad es que no sabía muy bien a lo que iba. He de reconocerlo, ¿eh? Es decir, yo iba a una hackathon, pero no me había preparado nada, no sé, iba un poco a la aventura. Y creo que fue un error, es decir, el año que viene sé que no voy a ir a la aventura. Entonces, quiero comentar dos cosas. Por un lado, la hackathon, increíble. La hackathon básicamente es, bueno, se juntaron como unas 100 personas en unos 12 equipos de trabajo. Y hubo proyectos muy random, ¿eh? O sea, había cosas, por ejemplo, hubo uno de documentación de WordPress, había uno de multidioma de Drupal, hubo uno de la gente de Ples para detectar como qué tecnologías hay dentro de cada sitio, dentro del panel de Ples.
Qué guay.
Estuvo el del Wapugochi, ¿vale? Que eso, buscadlo, es como Wapu, con dos U's, y Tamagotchi, Wapugochi, es como para tener, no un asistente virtual, pero es tener un Wapu, o que además te lo puedes montar, puedes crearte tu propio Wapu.
Ah, muy bien.
Está muy guay. Es como una especie de Tamagotchi dentro de tu WordPress.
Madre
mía. Muy guay. Además, estaban en la mesa de al lado y estuvimos viendo cosas. Y yo me fui a la mesa de trabajo de MariaDB. Y estuvo uno de los responsables de la Fundación MariaDB.
Allí. Anda, muy bien.
Y claro, tío, o sea, me hice muy colega de él, obviamente, y estuvimos hablando muchas cosas de MariaDB y conseguimos acabar un plugin que se llama MariaDB Health Checks y es, bueno, añade funcionalidades dentro del salud del sitio, dentro de WordPress, y tiene una, hay como una cosa que optimiza el MariaDB y hace que vaya hasta 30 veces más rápido. ¿Vale? Estamos.
Madre,
es muy guay.
¿30?
¿Vale? Ya digo, sí, sí, tío, qué es locura. Increíble. O sea, y además es un botón, ¿eh? O sea, tú lo pulsas y eso hace magia. Es muy guay. Sí, sí, es una cosa de histogramas y demás. Además, hace como estadísticas de la base de datos. Fue muy guay. Lo curioso fue porque MariaDB trabaja mucho con WordPress. Ellos son muy conscientes de que muchos WordPress utilizan MariaDB, pero ellos, o sea, el equipo que se juntó en esa mesa no tenían muchos conocimientos de WordPress, ¿vale? Como para crear un plugin. Y entonces creamos el plugin desde cero, es decir, llevaban como una medio base y claro, yo lo que hice fue pues focalizarme, claro, yo programarlo ahí, habiendo los programadores que había, no podía aportar. Pero, por ejemplo, ayudé mucho al tema de que fuera traducible, ¿vale? Entonces, hice toda la parte de internacionalización, les ayudé con, bueno, con muchas cosas que yo podía, ya está. O sea, soy el segundo mayor contribuidor de ese,
vale,
de ese
muy
plugin
bien.
Y ya se puso online. Ayer, por ejemplo, actualicé otra cosa. Bueno, está guay. Estoy ya, digamos, tengo como un pie ya en otra comunidad de código abierto que es la de MariaDB. Y estuvo muy bien porque, bueno, estaba Carol Olinger, que está en Yoast y fue fue la organizadora de la hackathon. Estaba Alain Slesera, que es el responsable de WP CLI. Estaba Till Cruz, que es el chico que lleva toda la parte de caché de objetos de WordPress y tiene un plugin de Redis. Estaba Luca Radler, que es colega mío en el equipo de hosting. Estaba Matías Ferferle, que
hombre,
además me hizo mucha ilusión por dos cosas. Por un lado, conocerlo en persona, porque está en el equipo de hosting y hace como 3 o 4 años que hablo con él cada semana, pero no nos conocíamos en persona porque no pudo ir a la WordCamp Europe. Y entonces, claro, fue como, hostia, ¿sabes? Que te hace ilusión conocer gente. Y además fue muy curioso porque hacía una semana antes lo ha fichado Automattic.
Anda, no sabía.
Y
muy bien.
Le ha fichado Automattic y le ha comprado el plugin ActivityPath.
Ah,
¿vale? Este
vale.
Plugin es muy interesante. Podemos hacer un día un especial. Mira, me lo prepararé para... Me lo voy a apuntar
ya
ahora
está.
Mismo.
Ya
pero la semana que viene lo preparo. es un plugin que lo que hace es convertir un WordPress en una especie de nodo del Fediverso, ¿vale? O sea, se puede conectar con, lo puedes conectar, digamos, con la red de Mastodon y con todo eso. Uh-huh. Y es bastante interesante. Ya explicaré. Además, me he puesto a traducirlo también a español y la verdad es que muy guay. Otra persona que conocí muy interesante es Oliver, que es el, no me acuerdo, Oliver Seed, de Pastak. Pastak es lo mismo que WPScan o Warfence.
Vale.
Es una de las empresas, además es una empresa europea, financiada por fondos europeos, que es una de las que está ofreciendo información de las vulnerabilidades de WordPress.
Ah, vale.
Entonces, claro, fue muy interesante.
Claro, porque, tú dirás.
Además, fue muy guay porque por la mañana, yo lo conocí, eso fue creo que el domingo, el lunes por la mañana, o el domingo, no recuerdo, el lunes creo. Y nada, me lo presentaron. Claro, yo no me presenté con nada de vulnerability.
Claro.
Y entonces fue muy curioso porque estábamos hablando de mierdas raras, de cosas de WordPress. Y por la tarde me acerqué a él para presentarme un poco y decirle, oye, que sepas que soy el que te está robando la información de vuestra base de datos. Y estuvimos hablando cerca de 2 horas.
Madre.
Muy, muy, muy interesante. Y el tío me ha dicho, oye, lo que necesitéis, está muy bien el proyecto, que sea abierto. O sea, la verdad es que muy, muy guay. Y luego por la noche nos vimos otra vez y estuvimos hablando. Luego estuve con gente de cPanel, Ples, la gente de WebPros. Están preparando cosas muy interesantes. Por ejemplo, están preparando una especie de cPanel. A ver cómo lo explico. En realidad es una especie del WordPress Toolkit, ¿vale? Uh-huh. La gente que lo utilice, que está dentro de cPanel Plus. Entonces, lo que han hecho es, sobre un cPanel han montado el WordPress Toolkit y sobre el WordPress Toolkit han montado un panel específico para WordPress.
Ah, muy bien.
¿Vale? Entonces, es como una versión mini del cPanel, pero con la interfaz del WP Toolkit.
Vale,
vale. ¿Vale? Entonces, solo se podrán gestionar webs de WordPress. ¿Vale? Entonces, es como montar un panel, o sea, un cPanel, uh-huh, pero específicamente, claro, para WordPress. Estuve hablando con ellos y estuve hablando de incluso de pricing, de modelo de negocio. Pinta muy bien. Es muy probable, yo ya aviso, ¿eh? Creo que se llama WP Square. Uh-huh. Sí, creo que sí. Yo ya digo que es muy probable que yo pase bastantes cosas de mis sistemas a ese sistema.
¿Sí? Madre.
¿Vale? Ahí lo dejo.
Pues sí que te ha convencido.
Sí. A ver, me tienen que pasar la beta y demás. Estoy hablando con Alexandra. Estos días, además, es que me ha escrito un mail para adelantar un poco esos temas. Y luego van a montar otra cosa, que esto sí que no me acuerdo. Ah, WP Guard, uh-huh. Guard, ¿vale? Que también es como un panel. En esto es bastante curioso porque lo que haces es, independientemente del servidor que tengas, o sea, esto sirve para, aunque no tengas un Ples, un cPanel o no tengas panel, han hecho un panel de como de vulnerabilidades y de seguridad de WordPress. Entonces tú instalas como en el servidor un pequeño agente, ¿vale? Esto para los que tengan VPS, si tenéis un hosting compartido, sería vuestro proveedor, ¿vale? Y entonces, en un panel, tú puedes ver todas las vulnerabilidades, puedes hacer los mantenimientos de tus WordPress, uh-huh, y si hay un plugin o algo que no sea seguro, ellos van a meter como un firewall virtual.
Ah, vale.
¿Vale? Un soft firewall y tal. Entonces, también estoy hablando con ellos por el tema de WP Vulnerability, claro, porque a lo mejor lo integran dentro de,
ah, pues muy bien,
dentro, sí, de este panel, tal. Y nada, y luego, pues bueno, estuve hablando con Héctor Prieto, que es de la Comunidad de España. Bueno, habían dos o tres por allí españoles. Me los crucé muy, o sea, fue como, hostia, ¿qué haces aquí?
¿Qué haces tú por aquí, no? En tierras desconocidas. Esto no es WordPress. Bueno, aunque hay mucho WordPress, ¿no?
Sí, y luego estuve hablando con Josefa, con la jefa, uh-huh, de WordPress, con la directora de WordPress. Estuve hablando 2 o 3 veces con ella, y la verdad es que muy bien. O sea, bien, hablando con ella de varias cosas, no puedo decir mucho más.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, la verdad es que muy, muy guay. Y nada, hicimos un torneo no oficial. Bueno, hubo como un torneo oficial de Mario Kart.
¿Cómo,
¿vale?
no?
Que es un clásico.
Sí, sí.
¿Cómo no? Es el videojuego de la comunidad WordPress. y luego hicimos como un pseudo torneo no oficial en el que las tres partidas las gané yo.
Muy bien, claro que sí.
O sea que,
¿a cuántos sí, sí. ¿Qué hicisteis? ¿Un Grand Prix?
E hicimos, no, se jugaron, bueno, se hizo como primero un torneo con
vale.
16 participantes
vale.
Y entonces en la primera ronda se eligió un circuito uh-huh. y se hizo una carrera a todo el mundo
vale.
Luego en el segundo se hizo otro circuito y en el tercero, en los dos primeros a 100
vale.
Y en el tercero ya a 150 con otro circuito
vale,
y luego
vale.
ya nos pusimos a jugar en los circuitos que nos molaban.
Claro que sí.
Y claro, metí unas palizas.
Yo a 50 gano a todo el mundo. A partir de 150 y 200 ya empiezo
yo
100, a...
Yo 100 pego palizas. En 150 depende del circuito. Porque
claro.
hay unos circuitos que me los conozco muy bien. Mm-hmm. Por ejemplo, la pradera Mumu. Me la
claro.
sé de memoria.
Ya te sabes todos los atajos, todo, ¿no?
Sí, pero pero es que fue brutal porque les dije, en la pradera Mumu os pego una paliza increíble y todos en plan, bla, 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 bla. Te juro que no hice ni un derrape. Simplemente fui circulando
sin derrapes,
sí. sin, derrapes
o sea,
sin trucos, sin
o
nada.
O sea, limpia, ¿no? Carrera limpia.
Pero limpia, de simplemente trazado exacto.
Trazado perfecto, ¿no?
Les saqué... Un
¿sí?
montón de tiempo, te lo
¿y no,
juro.
¿Y no te iban estaba... tirando todo lo que encontraban?
No, no, no. Bueno, sí, obviamente, pero
claro,
estaban
claro.
tan peleados entre ellos atrás y como no tiraron ninguna seta
de estas de
azul,
o sea, ninguna, sí, la concha de Bowser,
concha azul, uh-huh. pues sí, pues ya está. Entonces,
tú
claro,
sabes que yo no supe hasta hace cosa de 3 o 4 semanas que podías usar objetos como escudo manteniéndolos detrás del coche,
los
con
detrás,
el botón pulsa.
Sí.
Pues no tenía ni idea. Sí, sí, cualquier cosa.
Plátanos,
cualquier cosa.
Claro,
bueno,
dejas,
las monedas,
atrás,
¿no? Pero sí, sí.
Las monedas no, sí, pero sí, los
cualquier
plátanos,
trasto,
sobre todo,
cualquier trasto.
Sí,
sí
lo
sí.
dejas atrás, entonces si te viene una
claro,
concha...
Claro, yo siempre iba primero y cuando me tocaba un plátano pensaba, ¡ay, mierda, qué hago yo con esto! ¿No? Y ahora
claro,
es como, ¡bien!
Sí,
bueno,
sí, sí.
No sirve para las azules, para las conchas azules.
No, eso,
pero,
eso está...
Pero sí, sí,
por cierto,
para eso está el... Speaker
¿has visto
ese.
¿La peli del Mario?
No, aún no, ¿qué tal? Quiero ir con mis hijos.
Brutal, brutal.
¿Sí? Bueno, ya veo la 2, entonces
bueno, la 2 sí, ya está planificada
vale,
la siguiente
perfecto.
Peli. No voy a decir, no voy a desvelar nada. Uh-huh. Es que claro, hay... o sea, a ver, de varias cosas. Sí que os digo, cuando veáis la peli, quedaos hasta el final, pero post-créditos. Porque
hombre,
hay una serie,
obligado.
Hay una
obligado.
Mini escena. Nada, dura uh-huh. 10 segundos.
Vale,
pero
sí,
es lo que da pie a saber cuál es la siguiente peli.
Qué bien. Qué
¿vale?
Bien.
Entonces, eso es un tema. Y luego, tema peli en general.
Uh-huh.
Estaba lleno de niños, obviamente. Desde el punto de vista de niños, bien, es decir, es una peli de,
claro,
comillas,
claro.
de dibujos animados. Entonces, para los niños, guay, pues bueno, uh-huh. ellos conocen los personajes, tal. Pero he de decir
ajá.
que desde el punto de vista de un adulto,
claro.
Si tú has jugado a. Ya no digo a jugar a todos los juegos, porque uh-huh. es verdad que yo, por ejemplo, no he jugado a todos, pero sí que he visto más o menos todos, ¿vale? Por ejemplo, he jugado al Super Mario 1, digamos, uh-huh. al 2, por ejemplo, he visto el Galaxy, uh-huh. Los que son en 3D. Entonces, es muy interesante porque independientemente de la trama de la peli, que es...
Uh-huh.
Que
sea, bueno, es básica,
bien,
muy básica, sí.
Sí, o sea, pues sí, es muy básica. Claro, son todos los juegos.
Oh,
o sea,
vale.
Hay detalles.
Hay como un recorrido ahí.
Uh-huh. Hay detalles de absolutamente. Pero ya no solo detalles, por ejemplo, hay un momento, no desvelo nada, ¿eh? Hay
uh-huh.
un momento en el que se ve un mapa.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, el mapa.
Oh,
sale
es el del 3.
Como en el
claro.
Mario, que salían todos los, digamos, todos los reinos.
Sí,
pues se ve un
sí,
mapa
sí,
que
sí,
es
sí.
eso.
Qué bueno.
Entonces, está muy
detalles
bien porque, claro, y luego hay dos detalles, que hay escenas que son el Mario 1, es decir, son
qué
como
bueno.
en 2D, ¿vale? Es decir, son como...
Les gusta mucho
en
hacer
plano.
Esto, a la gente de Nintendo, porque con el último Mario, el de Mario Odyssey, hay también algunos guiños y hay momentos
ahí
que
va.
Te metes en un Mario... Super Mario 1 y de repente
sí.
es una interfaz 2D y estás jugando con un Mario pixelado.
Pues,
esto les gusta hacerlo.
Pues, hay escenas que son eso, es decir, la cámara hace giros de 360... Y entonces durante 30 segundos
qué
a lo
bueno.
mejor se queda completamente plano como si fuera el Mario 1.
Qué
entonces,
chulo, qué chulo.
Y entonces ves a los personajes corriendo, digamos, como si fuera el Mario.
Qué guay,
muy
qué
divertido.
Guay.
Y luego hay no sé, hay digamos, los movimientos de los propios personajes son como los videojuegos. Es decir, hacen los mismos gestos, los giros de cámara.
Qué
es
bueno,
muy guay. La,
qué bueno.
La verdad es que muy recomendada. O sea, WordPress Radio Cine. ¿Vale? De toda la sección WordPress.
De vez en
Radio
cuando
Cine.
Sale nuestro punto friki de jugón. De jugón.
Obviamente hay muchas escenas de Mario Kart.
Claro.
Hay bueno, todos los personajes. Hay muchos guiños. Quiero verla en inglés. Porque
sí,
los
también,
doblajes
obligado.
En español,
sí, obligado. Es que ya no la miro si no es en inglés.
Con la animación tengo una serie de cosas y es que
ya.
Me da un poco igual.
Claro, y, sí, tienes razón ahí. Sí.
He de decir, por ejemplo, en Futurama me pasa lo mismo, que me gusta mucho la versión en castellano, pero porque tiene sus guiños, pero la versión en inglés también mola mucho. Y está muy bien, porque la versión en español, por lo que me han dicho, está doblada por gente que no es conocida, y la verdad es que tiene su historia, pero la versión estadounidense...
Bueno, tenemos a Chris Pratt, tenemos a...
Claro,
bueno, son todos los grandes...
Hay voces muy significativas.
Jack Black,
y hay un detalle
también
muy interesante. Está producida la peli en Europa, en
Anda.
París. Entonces, es muy interesante porque es una peli que tiene mucho conocimiento japonés, porque Nintendo está detrás,
claro.
Pero se ha hecho, es made in Francia.
¡Ostras!
Y,
no tenía
y eso
ni idea.
También le da su puntito, porque es de la misma gente de los Minions.
Hubiera pensado que era americana, ¿ves tú? Ah,
no,
pues mira.
No, la producción, digamos, toda la parte gráfica está hecha en Europa, y entonces
qué bueno.
Eso tiene mucho peso, es decir... Es muy interesante esta peli, ya digo, o sea, es una peli que yo quiero ver desde en casa, sobre todo por ver los detalles, porque
claro.
me di cuenta de cositas, pero claro, o estaba por la peli o estaba por
claro,
los detalles.
Claro, claro, claro.
Entonces, hay muchos detalles, es muy, muy, muy interesante.
A ver qué
bueno,
plataforma la lanza primero, no sé, supongo será... Pues no sé quién la va a sacar primero, a ver, en streaming, a ver quién... Si dices que es de los de Minions, ¿dices? ¿Sí?
Sí, creo que sí, no sé dónde saldrá,
no veo información.
No me fijé. No sé si a lo mejor está... Podría ser Amazon, ¿eh?
Podría ser, ¿verdad? Estoy mirando y nada. Bueno, estaremos al tanto.
Sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo han ido las últimas
semanas? Sí. Es que nos hemos emocionado
después de media hora de programa.
Hablando de Mario. Bueno, rápidamente, los cursos han sido... Espera, antes de ponerme a hablar yo, porque entonces ya Mon aquí nos mata, vamos a hablar de nuestro patrocinador. Y hasta aquí nuestro... No, sí, sube. Hay un mundo en el que SiteGround es Nintendo y Nintendo es SiteGround. Efectivamente, está a las manos de nuestro patrocinador lanzar la próxima película de Mario. Como podéis imaginar, Mario no es carpintero, sino un developer de sistemas. Developer de sistemas, ojo, Y Bowser no es Bowser, sino que es, evidentemente, cuando cae un sitio, Bowser es una interferencia estilo Mega Zero del Club Super 3 que viene y te corta la conexión. Pero al final, como ya sabemos, Mario gana, SiteGround gana y tenemos las webs Uptime. Venga, va, ¿qué destacamos rápidamente antes de contar yo mi semanita?
Pues mira, hablando, antes comentaba el tema de que estoy haciendo muchos cambios a PHP 8.1 y eso implica otra cosa importante, que es hacer copias de seguridad. Y en
clave.
SiteGround te guardan copias de seguridad diarias, hasta 30 copias en tu cuenta. Las restauraciones de las copias de seguridad son gratuitas en todos los planes de hosting compartido, o sea que si hacéis un cambio o cualquier cosa, pues bueno, siempre tenéis ahí la posibilidad de restaurar por si acaso. Yo personalmente no es mi mejor opción, prefiero arreglar antes que restaurar, es como el último recurso. Y además, como una capa adicional de seguridad, las copias se pueden almacenar en un centro de datos que esté ubicado en diferentes localizaciones, ¿vale? Entonces, para que no pase como todos ya sabemos, no voy a decir el nombre, pero que se quema un data center y hay
y
gente que
parda.
Pierde, además de las webs, además,
las
pierde
copias
las
de
copias
seguridad.
De seguridad.
Muy
¿vale?
bien pensado.
Entonces, sí, está bien que podáis tener copias en vuestro data center como en otro, para que si hubiera un cataclismo, que no debería de pasar, pero como estas cosas nunca se saben, pues mira, tenéis copias en varios sitios. Y nada, lo tenéis todo en SiteGround.es.
Échale un vistazo, que está estupendo. Y ahora sí, pasamos a mi semana. A ver, bueno, más que nada los cursos, que me he centrado en cursos estos días. Tenemos por un lado el curso... ¡Ah, este es muy importante! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Juanca! Muy importante esto. Esto es de... Efectivamente, chan. Porque a estas alturas pensaríamos que todo el mundo está ya con G4. Pues no, hay mucha gente que está usando Google Analytics 3 o Universal Analytics, ¿vale? Y el día 1 de julio... Analytics, Universal Analytics, deja de
funcionar. Eso está a la vuelta de la esquina.
Es que es ya, o sea, es que es ya. Incluso, ojo, esperé a lanzar este curso ahora, a abril, porque digo, si lo lanzo en enero, nadie le hará puto caso.
La gente se olvidará,
¿no? ¿Sabes? Esto es como el cambio climático. Uy, nada, tantos años, no lo vamos a vivir esto. Entonces digo, nada. Lo lanzo ahora y así la gente dirá, ¿dos veces? Claro, estamos a mediados de abril y en el 1 de julio, o sea, en junio, para entendernos, porque el 1 de julio ya no vale, pues dejará de funcionar. Esto quiere decir que dejaréis de recoger datos, ¿vale? De todas las páginas web que estén con Universal Analytics. Por lo tanto, échale un vistazo, que es el curso de migración de Google Analytics 3 a Google Analytics 4, ¿eh? O de Universal a G4. Muy importante hacerlo bien, porque si tenéis... histórico, si tenéis conversiones, si tenéis eventos, todo esto se tiene que pasar también, ¿vale? No es un botón mágico. Con lo que el gran, bueno, Carlos M. Díaz, fundador de fundadores de Analytics, como aquel quien dice, ha hecho un pedazo de curso explicando paso a paso todo lo que deberíamos saber y cómo hacerlo, vamos, punto a punto. O sea, que es imposible perderse y perder cualquier tipo de dato. O sea, que guay. Ojo, porque es que yo pensaba que todo el mundo ya lo tendría desde que salió, ¿no? Dices, bueno, va, pues ya me lo pongo ya. No, no, no. Pues una burrada de clientes míos que miro, a ver, y que va, todos con G3.
Yo lo que haya ahí lo voy a perder seguro. Pues tampoco, últimamente ya no uso Analytics.
Bueno,
pero,
también
pero
esa es otra opción, pero ya sí, sabiéndolo, tú sabiéndolo, claro.
Sí,
es una elección
pero
tuya.
Sí, obviamente. Yo ya cuando se anunció el 4, yo tomé la decisión de salirme ya de Google, irme a
Matomo o lo que sea.
Yo y ya está. Pero sí, bueno, es la otra opción. Que tal ya cual. Sea, en el fondo también hice esa migración, no migré los datos.
Correcto, también pero, tenéis pero curso de Matomo. Sí.
Sí, por eso.
Pues ahí
por
está.
Eso. Que la migración también, que vamos, que hay que cambiar los códigos de
tal
Analytics.
Tal cual,
sí,
de una forma o de otra tenéis ambos cursos en Boluda. Por otro lado, un curso de dropshipping con Printful, que es asquerosamente fácil, rápido y recomendable empezar. Si queréis empezar con dropshipping, si dices, venga, va, primero pinitos, porque tienen ellos un catálogo brutal de todo, de ropa, de cosas para el hogar, de tazas, de... Bueno, es como la tostadora, pero con todo lo que te... De cortinas, lienzos, cuadros, bueno, todo. Cojines, es que, bueno, lo que queráis imaginar lo tienen. Entonces, tú subes un diseño y lo colocas a través de un sistema que tienen de estos de mockups. Entonces tú dices, pues venga, este diseño, este dibujo, este no sé qué, estos colores, en una camiseta, en un cojín, en no sé qué, y te lo hace todo.
Mola.
Y además lo vincula con WooCommerce, si quieres. O sea, lo puede vincular, sí, lo puede vincular con un Shopify de turno, pero si tienes tú un WooCommerce, ¿vale? Pues también tiene un plugin oficial suyo, lo instalas y se te sincroniza todo. Entonces tú lo mejor de los dos mundos, ¿sabes?
Mola
sí,
porque yo hace muchos
cosas.
Años que eso lo revisé. Pero bueno,
ha cambiado un montón.
Sí, por eso, que tiene buena, suena guay.
Sí, ya os digo, porque además lo tenéis en vuestra web, que quieras que no, el día que luego, por lo que sea, quieres meter tu producto propio. Pues lo metes ya.
O cambias de proveedor
Efectivamente.
Igual, tío. El control de la información se llama.
Tal cual. O sea, Internet vieja, Internet 1.0.
Efectivamente.
En fin, porque el 2.0 ya está en las manos de las redes sociales y el 3.0 no lo entiende ni nadie. O sea, ni el tanto. Venga, tercer curso. El curso de crear una academia a través de WhatsApp. Es decir, en este caso se crea una academia de piano, pero puede ser de lo que queráis. Y podéis ver paso a paso cómo dirigirla, cómo hacer las clases, cómo pasar los apuntes, todo a través de WhatsApp, sin necesidad de nada más. Y finalmente, un negocio de crear un membership site de prompts para inteligencia artificial. En este caso lo hacemos, pero bueno, es el ejemplo que ponemos, pero con Restrict Content Pro. O sea, que échale un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, Si nos lo permite. Espera, no, ahora tenemos la actualidad. Madre mía, ahora tenemos la actualidad. Por favor, que entre la actualidad. Qué locura. Venga, venga, a caballos, baja, baja, Juanca, que si no, no llegamos. A caballos de plugin, nuestro caballo... A lomos de plugin, nuestro caballo favorito. Nos vamos a hablar de qué ha pasado estas tres semanas. Venga, cuenta.
Pues bueno, la noticia principal es que uh-huh. se ha lanzado WordPress 6.2.
Sí.
Tampoco hay mucha cosa.
Sí, lo habíamos cubierto bastante, ¿eh? Hasta el momento, más o menos, a base
general,
de spoilers.
Nada destacado, uh-huh. Digamos, nada destacable en el sentido de que todo ya lo hemos explicado. Bueno, básicamente se resume en, se ha acabado por fin todo el tema del editor, se ha sacado de beta. Tiene muy buena pinta todo lo nuevo o hacia dónde vamos, vamos uh-huh, a decirlo uh-huh. así.
Claro.
Pero bueno, básicamente muy, muy interesante y sobre todo dejo una cosa que sí que no habíamos, lo habían medio comentado, pero no, no sabía el alcance que tenía, que es todo el tema de performance. Sí que es verdad que habíamos hablado que iba a haber muchas mejoras de rendimiento de WordPress 6.2 y efectivamente... Todo lo que se ha estado trabajando con el equipo de performance desde que salió hace un año, esta es una de las grandes versiones en las que hay mucho, mucho de performance y creo que vamos a ver bastante, no tengo claro si en la 6.3, pero seguramente sí que en la 6.4, ¿vale?
Uh-huh. Vale,
pero bueno, vamos a ver cosas. Y sí que una cosa interesante es que tuvo que salir una RC5, cuando ya salió una RC4 que
sí,
no estaba
raro.
Prevista.
Sí, 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 sí.
Salieron dos porque hubo dos regresiones, ¿vale? Y una de ellas se detectó el mismo día en que iba a salir el propio WordPress. Es decir, salió una regresión en el día de digamos, el dry run, que fue el lunes, y el martes salió otro, se detectó otra cosa, que además tenía que ver con los usuarios, si no me equivoco, y se tuvo que hacer otra regresión, y entonces en vez de salir el martes, acabó saliendo el miércoles. Bueno, bastante, no digo caos, para mí, ya sabéis lo que digo siempre, que haya pasado esto es muy buena noticia, porque significa
que
todos los controles están funcionando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, muy, muy, muy bien. Cosas nuevas. Hoy la información va a ser un poco random porque hay cosas sueltas y no, porque es que como estamos en ese punto en el
que no
está muy claro para dónde vamos, ¿vale? Hay una de las cosas que sí que me parece que va a ser muy brutal cuando salga, que es una idea nueva que se llama la Interactivity API, ¿vale? La API de interactividad.
Uh-huh.
Yo ahora explico, pero si queréis ya podéis ir entrando en wpmovies.dev, ¿vale? wpmovies.dev de desarrollo de development de EV. En esta página os vais a encontrar, os lo voy a explicar con el ejemplo propio de la página, es una web como de noticias, ¿vale? Como de uh-huh, fichas uh-huh. De pelis, ¿vale? Entonces, cuando entráis veis que hay como unas fichas de pelis y tal, y entráis y veis las fichas con los actores, como si fueras una especie de IMDb, ¿vale? Entonces, cosas que hay en esta ficha. Lo primero, veréis que en cada una de las carátulas de las pelis hay un corazoncito, ¿vale? Uh-huh, como de marcar uh-huh. como favorito. Si lo marcáis, automáticamente se pone en rojo, sin muchos efectos,
claro, claro.
Y arriba a la derecha se marca como favorito,
¿vale?
Vale. Esto, históricamente, se hacía con el famoso wp-admin Ajax no sé qué, uh-huh, ¿vale?
Uh-huh.
El Ajax este está pensado, está en una ruta que es el wp-admin. Se supone que eso solo se debe de usar para el panel de administrador,
ya,
nunca
claro,
en el frontal. Entonces, el frontal no tiene de por sí un sistema asíncrono para que lo que hagan los usuarios en el frontal se pueda almacenar en el backend. Y esta API lo que plantea es eso, ¿vale? Entonces, podéis ver, por ejemplo, si entráis en una ficha, podéis ver el vídeo y entonces se abre como en una ventana, la paginación se carga en Ajax. Básicamente es meterle toda la parte de Ajax que siempre hemos querido tener en el frontal, pero siempre se ha hecho mal con cosas del backend de forma oficial, ¿vale? Entonces todo esto tira de APIs, las APIs obviamente serán seguras. Bueno, es un gran paso, es muy interesante. Lo que se está enseñando es nada, es rascar lo que se podrá llegar a hacer. Luego, otra cosa que ha salido, que va muy relacionado para, sobre todo para los desarrolladores, ha salido el blog para desarrolladores de WordPress, ¿vale? Que es developer.wordpress.org/news, ¿vale? Pues lo mismo que está el wordpress.org/news, pues tenemos el developer.wordpress.org/news, y han publicado un artículo que se llama está en inglés, ¿cómo montar el entorno local para desarrollar con WordPress? ¿Por qué destaco esto, que normalmente no destaco artículos en concreto? Lo destaco porque, primero, está muy bien explicado, cosa que ya me ha sorprendido, porque normalmente están hechos una mierda todos los artículos que tienen que ver con esto o con desarrollo, están como pensados para desarrolladores. Y este está muy bien explicado, explica todos los intríngulos de montar el WPEnv, ¿vale? Y con Docker y tal. Está muy bien explicado, está muy explicado paso a paso y demás. Y es, digamos, es como montar el entorno oficial de desarrollo de WordPress, ¿vale? Yo personalmente no lo uso, ¿vale? Pero vamos, ya digo, me ha sorprendido, está muy bien explicado, creo que es bastante interesante, sobre todo los que desarrollen plugins y temas, que sepan que tienen, esta es la versión oficial de uso de desarrollo, ¿vale? Porque como la gente trabaja con sus mierdas, pero bueno, que sepáis que aquí se supone que están todas las herramientas.
Vale.
Más cosas. El equipo de traducciones en el translate.wordpress.org han añadido una cosa que es magia. Es magia pura.
A ver.
O sea, estoy traduciendo como un loco mil cosas. O sea, estas últimas semanas, cuando tengo un rato libre, estoy traduciendo cosas de WordPress. ¿Por qué? Porque han añadido ChatGPT y DeepL como APIs para la plataforma de traducción.
¡Qué guay! ¿Me explico? ¡Qué guay! De esto puedes poner, quiero hablar yo un día también, largo y tendido.
Vale, tú puedes poner la API key tanto de la versión gratis de DeepL como de ChatGPT, y entonces cuando esto, para los que hayan traducido alguna vez, esto, bueno, se hace esta configuración se hace en los settings específicos del Translate, o sea, en translate.wordpress.org/settings podéis configurar ahí las API keys. En el caso de ChatGPT, además, hay que poner una frase en plan, imagínate que eres un traductor de WordPress.
Claro, claro, sí,
que tienes que decir, o sea, hay que poner una serie de expresiones. Y básicamente, ¿qué hace? Tú cuando traduces, no lo sé, me lo invento, algo muy fácil. Cuando tú pones... te sale la palabra themes para traducir, automáticamente el sistema de traducciones de WordPress te ofrece sugerencias basadas en otras traducciones previas de plugins, del core. Entonces tú verías themes y debajo te pondrá 100% temas, ¿vale? Claro. Y a lo mejor te 40% themes, ¿vale? Entonces lo que han añadido es otro, aparte de estos que vienen de los propios, del propio WordPress, te pone DeepL y te pone la traducción hecha automáticamente, hecha con DeepL. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le das al botón de pegar, cambias una letra porque lo ha traducido mal y te das a publicar.
Ya está.
Acelera el trabajo una forma exageradísima. Es decir, ya digo, he pasado de estar traduciendo mis plugins a tener como 10 o 15 plugins de cosas de la comunidad, sobre todo, ¿eh? O sea, plugins que son como, de cosas de la comunidad, del equipo de performance y tal. Y estoy traduciendo, el otro día me traduje toda la web nueva del wp20.wordpress.net. O sea, es brutal. O sea, aceleras el trabajo de forma increíble. Luego, más cosas. Sobre WordPress 6.4, no 6.3, que saldrá en julio, parece ser, junio-julio. WordPress 6.4 saldrá en noviembre, en principio, y va a ser la segunda versión, la segunda vez, que va a estar liderada por un equipo no binario. ¿Eso qué significa? Que no está hecho por hombres, por hombres blancos, ¿vale? O sea,
típico,
bueno, estará liderado sobre todo por el equipo de mujeres, tal. Se hizo, si no recuerdo mal, en la versión 5.6. Fue una experiencia bastante interesante. Y bueno, pues se va a volver a hacer este año. Creo que se hizo hace 2 o 3 años y ya está. Sobre Gutenberg 15.5, muy interesante. Como ya dije, vale la pena volver a probar el plugin, ¿vale? Y tenerlo instalado, sobre todo los que utilicen muy masivamente el editor. Y ahora voy a añadir, sobre todo los que maqueten mucho. ¿Por qué? Los patrones han pasado a ser un inicio de plantillas, no sé cómo ponerlo, ¿vale? Pero básicamente se han fusionado dos cosas. El soporte a los tipos de plantilla, que es una cosa que se incluyó hace un tiempo, ¿vale? Que básicamente es que ahora las plantillas, los patrones... Uh-huh. Se les puede asignar una plantilla, entonces vale, hay patrones, vale. Digamos, que son para, por ejemplo, para la página del 404, pues allí hay unas plantillas, hay unos templates que son de 404. Entonces, cuando esto le sumas una cosa nueva que se añadió también en versiones anteriores, que es el modal de plantillas, que es que cuando tú entras dentro de una plantilla nueva, en vez de aparecer en blanco, ¿vale? Te permite elegir templates, o sea, te permite elegir patrones. ¿Vale? Entonces, tú ahora llegas y dices, mira, quiero coger el template del 404. ¡Pum! Te salen ya ejemplos de cosas de 404. Entonces, eliges uno, lo rediseñas y ya lo tienes. Entonces, claro, se acelera muchísimo la creación del diseño de una web. Más cosas que vienen. El caption, ¿vale? Que es una etiqueta HTML... que se expone normalmente debajo de imágenes o debajo de tablas, ya va a estar soportado por el theme.json.
Muy bien.
Se ha creado un nuevo bloque, que esto es bastante curioso porque precisamente las últimas veces que hemos hablado de esto he dicho, no, ya no van a haber bloques nuevos. Pues toma, dos tazas. A ver, no es que sea una maravilla de bloque, ¿eh? Pues básicamente han cogido un bloque ya existente, que era el bloque de fecha, y han creado otro bloque de fecha, pero es la fecha de modificación. Entonces, ahora hay dos bloques de fecha. Está el de fecha de creación,
vale,
y fecha de modificación.
Vale.
¿Por qué es muy interesante este bloque? Porque voy a poner un ejemplo donde se ve clarísimamente.
A ver.
Un periódico.
Claro,
periódico.
Sí.
Un periódico, normalmente ellos ya tienen las dos fechas. Te ponen la fecha de creación de la noticia y la fecha de última actualización de la noticia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en el fondo es esto y tiene mucho, mucho sentido, ¿vale? O sea, creo que tenía mucha... Además, era fácil porque al final, en vez de llamar a un campo de la base de datos, llamas al otro.
Claro, ya está, sí, sí.
Y entonces, y el último experimento, y esto sí que es un experimento con todas las de la ley, porque si lo queréis probar, hay que irse a la sección de Gutenberg experimentos y activarlo manualmente, porque no está activo por defecto, que es el de los grids.
Uh-huh.
A ver, no es lo que parece, ¿vale? O no es lo que parece todavía, ¿vale? Porque hay un proyecto de grids que saldrá más adelante, que mola mucho, 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 mucho. Pero este es una reorganización del bloque de grupos, ¿vale? Actualmente tenemos el bloque que agrupa otros bloques, ¿vale? Y este de grids es un bloque agrupador, es un contenedor que lo que te hace es crear un grid de otros contenidos ya existentes.
Uh-huh.
Ya digo que esto es muy experimental. Yo he visto cosas que si van en la línea de lo que yo he visto, vamos a flipar.
Qué guay.
A flipar, ¿eh? Pero te lo juro que es la primera vez que he dicho, hostia, esto mola muchísimo, 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 ¿eh? Ha sido muy sorpresa para mí. Obviamente lo que yo he visto era una demo, muy demo.
Claro, claro.
Pero os aseguro que es brutal. Imaginaos, voy a hacer un poco de, a ver si con un poco de imaginación, pero imaginaos que decís, mira, lo voy a hacer con otro ejemplo, con el Excel.
¿Vale? Venga,
imaginaos que cogéis un Excel y tenéis un montón de celdas y decís, mira, voy a hacer 12, yo qué sé, o 4 columnas y 3 filas, ¿vale? Entonces, esto me quedaría, pues nada, pues 12 celdas, ¿vale? Y entonces, sabéis que en el Excel se pueden como agrupar, fusionar celdas, ¿vale? Entonces, tú imagínate que coges las cuatro, bueno, he dicho 4 columnas, 3 filas, ¿vale? Cogéis la última columna y juntáis todas las filas. Y entonces eso hace que tengamos como una mega celda al final de todo.
Uh-huh,
y, por ejemplo, las dos primeras celdas las fusionamos.
Vale.
Entonces, tú imagínate que en esas dos primeras celdas dices, aquí va un título, y en esas en esa mega celda que hemos puesto al final, metemos una imagen. ¿Mola? Imagínate que luego dices, mira, estas dos celdas del medio, voy a meter una poesía,
claro,
y meto un trozo
tal cual, sí,
code.
Sí.
En
qué
el guay. No sé dónde voy a... Y entonces te haces como un grid, por eso digo que no tengo claro si esto va a ser lo mismo que lo otro, ¿vale? Pero imagina, y eso es todo arrastrando y es visual. Es increíble. Como esto salga, realmente va a ser la revolución de lo que la gente realmente quiere. O sea, va a ser decir, mira, tengo estas celdas, esto lo voy a juntar y aquí voy a poner esto, a esto voy a... Y vas a poder maquetar exactamente donde te salga de las narices.
Tal cual, donde quieras.
Es increíble.
Sí,
sí. Muy, muy guay. Eso, hay vídeos, ¿eh? O sea, hay vídeos por ahí, si rebuscáis un poco lo encontraréis. Y luego cuatro noticias así muy, muy rápidas. Hay dos plugins que es muy probable que se vayan a meter en WordPress 3. Lo digo por si queréis probarlos. Uno es el plugin Dependencies. Este es un plugin que está pensado para desarrolladores de plugins. Básicamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya digo, esto ahora está como plugin, pero se va a meter en el core. Y digo más, ya está metido en el core, en la rama de alfa de WordPress 3. Es decir, que esto está ya cocidito. Básicamente es... todos los plugins, voy a poner un ejemplo con WooCommerce. ¿Qué sentido tiene activar el plugin de PayPal de WooCommerce si no tienes el WooCommerce activo?
Claro.
No tiene ningún sentido. ¿Vale?
Las
¿O qué tiene sentido descargarse el plugin de PayPal de WooCommerce si no tienes WooCommerce? Este sistema lo que va a hacer es generar dependencias entre plugins. ¿Vale? Entonces, el desarrollador del plugin de PayPal de WooCommerce va a decir, este plugin solo funciona si tienes WooCommerce.
Vale.
Entonces, si tú activas, por ejemplo, el plugin de PayPal, automáticamente se te debería activar el de WooCommerce. Por ejemplo, si quieres eliminar el plugin de WooCommerce, no te dejará porque el de PayPal está activo. Ese tipo de cosas.
Vale.
Es decir,
lo que hace es
sincronizar. Esto va muy bien, por ejemplo... se me ocurre en EDD o en Resty Content Pro, que tienen como muchos subplugins, y entonces no tener mierda, es decir, no tener un plugin que no tiene que estar activo y tal. Es muy interesante. Luego, otro de los que se está trabajando para meter en el core y es muy probable que salga en 6.3. Y además ha salido la versión 2.0 que se lleva trabajando porque tanto en WordPress 6.1 como en 6.2 se han metido funcionalidades para que esto funcione. Y es el Preferred Language.
Vale,
Es los idiomas preferidos, por así llamarlo. Voy a poner un ejemplo dos ejemplos muy claros. Uno es con el cosas de España y otra es con el español, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el español de Perú. ¿Vale? Hay, ya sabéis que hay español de España, español de México, español de Perú, hay muchas localizaciones. Entonces, el español de España, en general, está siempre al 100%, ¿vale?
Sí.
Es, digamos, dentro de todos los idiomas del español, es como el idioma de referencia.
Correcto.
Por ejemplo, el español de Perú, ahora mismo, cuando lo miré esta semana, estaba al 80-81%. ¿Eso qué hace? Que hay un 20% de cadenas que no están traducidas. Entonces, si tú te instalas ese WordPress... es probable que en el backend y en el frontal haya frases que salgan en inglés.
Correcto.
¿Vale? Entonces, con este plugin lo que haces es priorizar idiomas.
Claro, pillas
el
base.
Mi idioma principal es el español de Perú,
pero si no,
mi segundo idioma es el español de España, y si no, el inglés.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una cadena que no la encuentra...
En español de Perú, pues se va al español.
Enseñaría la de español de España, ¿vale? En vez de que salga en inglés. En este caso, quizás un mal menor, porque tampoco hay tantas diferencias. Pero yo me pongo en casos más extremos, que es, por ejemplo, en el caso de España, que tenemos, no porque pase, porque en realidad lo que voy a decir ahora es absurdo, porque todos están al 100% siempre, pero por ejemplo, el catalán, el euskera o el gallego, ¿qué pasaría si hay una cadena que no está en, yo qué sé, en catalán o en
claro,
euskera.
Claro, sí.
Claro, ¿hasta qué punto tiene sentido que salga en inglés en vez de en castellano?
No.
¿Vale? Obviamente, ya digo, es el mal menor. Pero, y esto, todo esto que estoy explicando es decisión del administrador del sitio. Es decir, no
es una cosa obligatoria.
Más, claro. Es decir, esto va a ser una opción que es que tú, dentro del panel de administración, donde actualmente se elige el idioma principal, podrás elegir idiomas secundarios.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, si no está el idioma principal, que vaya al secundario y tal. Esto va, por ejemplo, también muy bien para, por ejemplo, en Canadá, que trabajan con varios idiomas, o en Suiza, que tienen el francés, el alemán y el italiano. Entonces, que digamos que es mejor siempre coger un idioma que puede ser que esa persona conozca. No es lo mejor, pero es mejor que un idioma que no conoce, ¿vale? Entonces, yo si me encuentro una frase en español en una web en catalán, me suena raro, pero joder, me lo veo peor en inglés, ¿vale? Entonces, va un poco por ahí. Y luego ya dos últimas noticias rápidas. Una es la del WebP Uploads. Este es un plugin spin-off del Performance Lab. Ya sabéis que hubo un drama a principios de este año porque Matt dijo, no quiero que haya más mierda dentro del Performance Lab. Hay que lanzar plugins sueltos que hagan cosas sueltas. Pues este es el primero de ellos. Van a salir más, ¿vale? Se está trabajando con el del SQLite, que ya hablé y demás. Pues este, digamos, es el primero oficial. También lo tenéis en castellano porque me pegué el curro de traducirlo el otro día. Y básicamente lo que hace es que cuando subáis una imagen, si el cálculo es que es mejor que la versión en JPEG, saldrá, ¿vale? Toda la imagen y todo en el panel de media y demás lo seguiréis viendo con el JPEG, pero cuando se muestre la web, sobre todo en la parte de los artículos, por ejemplo, en el Open Graph y demás, seguirá saliendo el JPEG porque no hay soporte al WebP, ¿vale? Entonces, bueno, funciona, está bien. Es lo que se le pedía al sistema y la idea es que cuando esto se pruebe, vaya al core. Entonces, yo creo que no tengo claro, pero puede ser que para la 6.4, la 6.5, esto ya venga. Y como última noticia, sobre todo de cara a los administradores de sistemas como yo, dentro de un mes, casi menos de un mes, va a salir WP CLI, WP CLI 2.8.0 con soporte completo a PHP 8.2.
¡Hombre! ¿Vale? Muy bien.
¿Vale? Va a ser, digamos, como...
Va a ser el principal punto. También hay algo extra que valga la pena.
Hay cosas, todavía no hay ninguna, sé que hay una alfa por ahí rondando, pero ya el otro día nos dijeron, el propio equipo de CLI nos dijo, en cuanto esté, lo publicaremos en el canal de hosting.
Vale. Pero va a ser la principal novedad de la versión, ¿no? O sea, esa compatibilidad.
Sí, es como, porque habían algunos errores, que hay gente que está utilizando el CLI que da problemas, pero bueno, sé que están haciendo algunas cosas nuevas, pero no tengo muy claro qué. Entonces estoy un poco a la espera porque sé que han metido bastantes cambios, había como 30 o 40, pero no sé si han sido parches o... A ver, al ser una versión mayor,
sí,
no te sé decir. No sé si es que han hecho versión mayor precisamente porque cambia el PHP, pero bueno, no deja de ser una versión mayor y es siempre una buena noticia que el equipo de CLI publique versiones nuevas. Así
muy bien.
Nada, van a ser unas semanas bastante
movidas,
interesantes.
Bastante chulas, claro.
Va a ser muy guay. La WordPress 6.3 creo que puede estar muy bien en cuanto a vamos a retomar el modelo antiguo de no centrarse todo en el editor.
Claro.
¿Vale? Y creo que es muy interesante eso, que van a salir funcionalidades nuevas. Vamos a ver cositas. Así que nada, ahí está. Ya veremos, en las próximas semanas iremos comentando más cosas.
Sí, sí,
así
temas interesantísimos. O sea, que a ver qué nos depara el mes que viene, o al menos antes del verano, seguro que veremos algunas cosillas. Sí. Que hay muy... Bueno, es la tendencia esa de, tenemos que lanzarlo antes del verano, pues a ver qué conseguimos. Es la operación bikini, pues es la operación actualización. Venga, va, nos vamos al tema de la semana.
Sí.
Bueno. Estos días ya sabéis que estoy mucho con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? No es por nada. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, por varias cosas. Primero porque es una revolución, luego porque me gusta a nivel personal, luego porque a nivel profesional pues también, para mí, para mis clientes. Hay muchas oportunidades de negocio, hay muchas oportunidades para el marketing. Entonces, es normal que
hay
yo
cosas
que...
Increíbles.
Hay cosas
ayer,
que
ayer
son
estuve...
la hostia.
No, o sea, voy a comentar una cosa.
A ver, cuenta.
Siempre hablamos del GPT, del GPT-3 y el GPT-4 y de mierdas de estas que tienen que ver con el texto. Y ayer, no sé cómo es el nombre, pero hay lo mismo que hay el GPT para texto, hay un X, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, que es para vídeo.
Ah,
¿vale?
Bueno,
para generar vídeo.
Hay cosas que son la hostia.
Ha pasado ya, bueno, se han empezado a ver cosas de la versión 1 a la versión 2. Para que os hagáis un ejemplo, la versión 1, tú le dabas como un vídeo, ¿vale? Una base de un vídeo, por ejemplo, salías tú moviéndote o bailando, y sobre ese vídeo él podía generar lo que tú le pidieras. Es decir, había un texto vídeo, pero en la versión 1 se basaba en un vídeo existente. La versión 2
ya
es capaz de crear vídeos desde cero.
Sí.
He empezado a escuchar y a ver gente que está diciendo... Dentro de nada vamos a ver películas 100% hechas con inteligencia artificial.
Tal cual.
Y
tal cual.
Hasta ahí lo dejo.
No, es que habrá un momento en el cual ayer... tú podrás pedirle, hazme una película de una hora de una comedia romántica con este actor y el otro en base a esto. Igual no todas son dignas de un Oscar, ¿vale? Pero tendremos películas personales. De la misma forma que yo ahora puedo ir y pedirle una imagen de lo que sea. Hazme una portada de una película donde salga, yo sé, pues Indiana Jones y Lara Croft ahí besándose y detrás de una montaña explotando, ¿vale? Y te la crea, esto te lo crea. También le dices, escríbeme el guión de una película, un crossover entre Indiana Jones y Lara Croft en el que pase más o menos esto y tal. Tú dejas un grado
se
de libertad.
Lo pides a ChatGPT,
y ya está, te lo hace.
Y el resultado
tal cual.
Se lo pasas al otro.
Y ya está, esto será así, sin ningún tipo de duda. Será así. Lo único que nos falta un poco más de envidia en el sentido de procesadores y ya está. Pero habrá un día en el cual tú le dirás créame esto y te creará la película. Sí, ahora ya, es lo que dices tú, ya hay pinitos de esto.
De esto que hay ahora,
solo va a ir a mejor. O sea, de lo que comentas ahora, solo va a ir a mejor.
Hay un par de cosas. Bueno, ayer vi, hablando de Nvidia, vi una presentación que han hecho que se veía una actriz, no sé si era muy conocida, pero a mí me sonaba, una actriz que sobre todo gestualizaba, ¿vale? Entonces, hacía como un gruñido, hacía como unas risas y luego hacía como una mirada al lado y desde un móvil, o sea, tenía un móvil grabando delante. Y cuando acabaron de hacer ese gesto, que nada, dura 30 segundos ese mini vídeo, se ve en la pantalla grande porque estaban en un teatro y eso mismo se ve digitalizado como en un modelo 3D, ¿vale?
Sí.
Era de Unreal. Era lo nuevo que ha presentado Unreal
sí, sí,
de 3D.
Sí, sí.
Brutal. Y luego otra cosa, eso, bueno, simplemente como lo digo por el tema de videojuegos y demás. Y luego como otra cosa que se ha hablado y me parece muy interesante, y esto es algo que yo personalmente voy a tener que hacer,
creo
que tú también te va a tocar, que es, ya sabéis que desde hace, bueno, que hay modelos que permiten duplicar la voz.
Sí,
personas existentes y de personas que ya no están, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se está hablando es porque ya ha habido como estafas, pero ya ha habido gente, ha habido sustos.
Sí,
¿vale?
sí, correcto.
De gente que ha llamado a, yo que sé, a los padres.
Sí, sí, diciendo que necesitaba pasar... dinero, no sé qué, para que los padres le ingresaran. Sí, sí, sí.
Efectivamente. Y se está hablando de tener como frases de seguridad.
Correcto.
Para que si en algún momento, esto ya digo, yo lo tengo que hacer con mi familia.
Sí, 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 tal cual.
Pero que si alguien llama alguna vez... con mi voz, ¿vale? Que ya digo, he visto modelos.
Sí, sí. Si no dice no sé qué, pues no, esto es... ¿No te acuerdas? Pero a ver, ¿no te acuerdas de Terminator? Cuando hay un momento que ese que está hecho como de mercurio, ¿sabes?
Sí.
Está en casa de los padres de él, los padres adoptivos, y llama y simula la voz de la madre o del padre y dice, Jack, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces se pone Terminator ahí y dice, ¿cómo está Bobby? Que es el perro. Y dice, bien, está afuera jugando al jardín. Y entonces cuelga el teléfono y dice, tus padres están muertos, ¿vale? Pues es un poco eso, porque no hay Bobby, no hay perro, se lo ha inventado, ¿no? Pues es un poco, eso. La idea, sí. O se llama distinto el perro, no sé. Pero es un poco eso. Es, hey, si no digo código alfa, no me hagáis puto caso, porque es que seguramente no soy yo. Tal cual, ¿eh? Muy interesante. Hay una hay una opción, un vídeo, te lo dejo en las notas del programa para que lo enlaces, de Vimeo, que es de Wonder Studio, que lo que te permite es tú grabas un vídeo sin necesidad de nada detrás, ni de croma, ni de stories tal, te selecciona todos los personajes, o sea, sabe lo que son las personas que salen en el vídeo y tú lo cambias por el personaje que quieras, o sea, tú te grabas hablando con alguien, entonces se ve en el vídeo las dos personas y dices, este de aquí, este fulanito, esto quiere que sea un extraterrestre, entonces tienes como 30 o 40 actores, ¿vale? Que son básicamente, también puedes importar el tuyo si lo tienes en 3D, si no, pues nada, te pilla ahí unos cuantos, Javi, lo arrastras y lo sueltas encima del actor y te lo cambia. Y bueno, ya veréis, mirad el vídeo. Y te lo cambia, de repente tú estás hablando pues con un robot o con un, yo qué sé, pues con un extraterrestre o lo que sea. Bueno, locura total. Pero esto ya es en el mundo de videojuegos, animación, películas y tal, que está por venir, no tardará mucho. Pero en el mundo de los negocios ya es aplicable, ¿vale? Entonces he empezado a aprender. Digo, bueno, tengo que aprender las bases. Porque alguien dijo una vez, si quieres dedicarte a Internet, tienes que saber cómo funciona Internet. Y yo digo, bueno, claro, pues tengo que entender qué. Y una de las primeras cosas que entiendes cuando empiezan a hablar de los prompts y los tokens y todo, digo, bueno, yo necesito saber la base, no quiero quedarme solo con lo de fuera, necesito la primera capa, como el otro día te preguntaba, pero a ver, al final, ¿quién programa los lenguajes de programación y con qué? Y al final, todo microprocesadores ceros y unos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta esto, y empecé con algo que creo que es de interés para la gente que se meta en este sector, que es el tema de las bases de datos vectoriales, ¿vale? A ver, hasta ahora, Javi siempre decía, ¿no? Ah, Internet es texto. Todo es texto. Al final todo es texto, ¿no? Efectivamente. Entonces yo dije, bueno, las bases de datos evidentemente son texto. Una imagen es texto que luego se reinterpreta de una forma, ¿no? Un mapa de bits típico que nos explican, ¿no? Siempre. Vale. Entonces yo dije, ¿y cómo funciona exactamente con la inteligencia artificial? Vale. El tema es el siguiente. Lo que hace básicamente, y esto lo comentamos el otro día así de pasada, es que transforma el texto porque el texto, las computadoras y tal, no se le da tan bien como los números. Incluso para las indexaciones y tal, los números los lleva muy bien, pero los textos no tanto. Entonces, lo que hace es que pasa todas las palabras a tokens, y esos tokens son números, básicamente, ¿eh? Pues la palabra hola igual es el 015, vale, pues está, hola 015. El otro es no sé qué, el otro no sé cuánto. Entonces, cuando lo tiene todo tokenizado, lo pasa, ojo, a vectores. Esto de los vectores al principio es un poco raro, porque dices, pero ¿qué tiene que ver los vectores, no? Los vectores podríamos decir que, bueno, los que programamos o yo no sé programar mucho, pero cuando hemos hecho nuestros pinitos en programación, los arrays, ¿vale? Los conocemos un poco más, porque igual nos quedamos con la idea de estadística, cuando hicimos en la carrera o en bachillerato, sí, un vector, una dirección y un no sé qué, y dos números, y los colocas en un mapa, ¿no? Vale, pues sí, quedémonos un poco con esa idea. Imaginémonos el típico eje de tres dimensiones, que es el típico del cole, que es de 2D, pues 3D es añadiendo X, Y y Z, entonces tú ahí, si lo haces en tres dimensiones y lo giras, puedes colocar puntos, ¿no? Entonces dices, bueno, este punto está en el 14X, 15Y y 8Z. Entonces te dice la altura, las dimensiones, alto, ancho y que me falte profundidad. Bueno, vale, perfecto. Entonces esto lo va colocando. Ahora, este, por ejemplo, esta palabra hola la coloco aquí. ¿Por qué? Porque toca aquí, porque es una palabra que, por ejemplo, no es un objeto, es una palabra que es un saludo. Pero lo que pasa, y aquí ya se acaba la imaginación que podemos tener nosotros, es que así como nosotros podemos imaginarnos dos dimensiones, un eje, con dos, o sea, dos ejes, dos dimensiones, o tres ejes, con tres dimensiones, ¿vale? Y te imaginas la típica nube de puntos ahí, ¿no? ChatGPT y todos estos modelos lo pueden hacer con mil dimensiones. ¿Vale? Es decir, esto es una palabra que además está en español, lo coloca en el eje de idiomas en el español, además que es un saludo, lo coloca en un eje de saludos, además es informal, lo coloca en un eje de informal, además es no sé qué, no sé cuántos, tiene varios puntos. Entonces, esto lo dimensiona, lo pasa a este vector, que básicamente son números, y lo coloca en un sitio de algo que es inimaginable para la mente humana, que es un eje, que es un mapa mapa con, yo qué sé, 1000 dimensiones, ¿vale? Y lo coloca ahí. No sabemos cómo, física, o sea, mentalmente...
Físicamente sí, claro, es imposible.
Claro, físicamente no, porque solo tenemos 3 dimensiones en este mundo nuestro, pero imaginémonos que solo fueran 3, pues lo colocaría en un lado. Luego, otra palabra, igual es hello. Pues estará cerca, ¿vale? En otro, en el eje de idiomas, ¿no? Pero en el resto de cosas, pues sí. Es de la misma forma que Google hace lo de las palabras semánticas, ¿no? Que esto sí. Es bastante más asequible para la mente humana. Es, bueno, si te dice silla, si te dice mesa, buffet y taburete, dirás, bueno, muebles, ¿no? Bueno, pues eso, hasta ahí bien. Bueno, pues esto hace lo mismo, pero con todas las palabras y con muchas dimensiones, ¿vale?
Y queda ahí. En el caso de Google, voy a hablar un poco más de la parte de SEO, quizá,
sí,
que es algo quizá que la gente conoce más.
Correcto.
Es lo que históricamente se llamaba como el clustering,
sí,
que es cómo organiza Google la información dentro de su propia base de datos. Uh-huh, uh-huh. Al final, este sistema vectorial no es una cosa nueva,
uh-huh, no,
pero sí que es verdad que se junta con dos cosas que últimamente se ha estado trabajando mucho en las bases de datos, que es todo el tema de la propia geolocalización.
Claro.
Es decir, las últimas versiones de bases de datos han integrado mucho todo el tema de geo, uh-huh, que no deja de ser esto que estábamos hablando de las dos dimensiones, sobre todo mapas y demás.
Tal cual.
Y esto de los vectores es como una... es como la siguiente versión.
Correcto, el siguiente
de eso.
Tal cual.
¿Vale? Es como el siguiente nivel, que es que la información no tiene por qué estar en 2D, ¿vale? Uh-huh, en X y un Y, sino que puede estar en muchos sitios,
claro,
a la vez.
Si es que matemáticamente también se puede trabajar con tantas, sí, dimensiones como quieras, no hay problema, ¿eh? Sí. Ahora, o sea, no sabemos que funciona, ¿vale? Pero es inimaginable para la mente humana, porque, o sea, matemáticamente se puede trabajar con 4, 5, 6, 8 dimensiones, pero nuestro cerebro no se las puede imaginar físicamente, sí, ¿vale? Uh-huh. Pues esto, claro, ¿qué ocurre? Que entonces, claro, cuando ya tenemos esto vectorial, y ojo, esto una vez más, son números, ¿eh? O sea, es un archivo con muchos números. Tú, si miras la base de datos vectorial, así como si tú miras una base de datos de WordPress, ves las tablas, entras y reconoces cosas. O sea, tú miras WP-POST, miras y dices, ah, sí, mira, aquí veo el título, ¿cómo hacer no sé qué? O aquí, ah, mira, aquí empiezo a hablar, ¿no? Es, en este artículo os explicaré, y ves el texto ahí. Pues en estas bases de datos solo ves números. Bueno, solo veis como unos arrays, unos JSON ahí, y dices, no me entero. O sea, si alguien entra y mira, no se va a enterar. Pero de hecho, es que la inteligencia artificial tampoco se entera, ¿eh? O sea, cuando le pedimos algo a la inteligencia artificial, yo siempre pongo el ejemplo de, es como seguir una cenefa. Tú te pintan una cenefa, miras un patrón y dices, bueno, ahora continúa así, ¿no? Pero yo no entiendo lo que dice la cenefa, ¿eh? Es como la gran película, ¿no? La de Encuentros en la tercera fase. Viene la nave esa y dice... Tu, 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 y nosotros decimos... Bueno, pues...
Será tú,
¿no? Entonces, pero claro, de ahí a pensar que nosotros entendemos lo que le hemos dicho, no, claro, el extraterrestre dirá, ¡ey, hablan extraterrestre! Diremos, no, no, hemos copiado lo que nos habéis dicho, claro, si ahora nos dices tú, pues tú, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, y por eso las alucinaciones de ChatGPT y todas estas cosas, porque básicamente buscan el patrón y lo continúan, ¿vale? Y a veces dicen locuras. Bueno, pues la gracia es que esto ahora lo podemos usar así, en la inteligencia artificial, que es como lo hace, o sea, pilla y dice, vale, pues esto es el vector que me pasas, miro en mi super ultra dimensiones y de ejes y de patrones, veo que encaja en este sector aquí de la nebulosa de los ejes, y creo que lo que va a continuación es esto, ¿vale? Esto incluso Sam Altman, que es el CEO de, que es un crack este tío, que es el CEO de OpenAI, ha dicho que no sabemos exactamente por qué funciona. Hay cosas que aún no acabamos de entender por qué funcionan tan bien, ¿vale? Pero bueno, tampoco entendemos la mente humana, o sea que... Y tampoco entendemos la física cuántica, o sea que tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces... aquí, claro, la gracia es que si nosotros queremos aprovechar esto y empezar a hacer un proceso de fine-tuning, que es lo que quiere hacer todo el mundo, con sus datos, porque dices, bueno, yo quiero un ChatGPT, pero con mi información, con mis libros, con mis... imagínate, todo lo que tienes por ahí escrito, ¿no, Javi?
Estoy en ello.
Entonces hay dos formas de hacer esto. Una es a través de embeddings y la otra es a través de un proceso que se llama fine-tuning, ¿vale? Embeddings, básicamente, es que yo añado ahí una información que la paso a Vector, ¿vale? Y queda como un extra. Y bueno, también hay, bueno, de hecho hay tres formas. Una a través de prompt, pero los prompts se acaba enseguida la información. O sea, Javi y yo no tendríamos para nada, porque tenemos tanto escrito por ahí que un prompt, el más de todos, que es el de ChatGPT 4 ampliado, que es el de 32.000 tokens, ¿vale? Estamos hablando de unas 50.000 palabras, o sea, que tampoco nos cabría ahí nada, ¿vale? Con lo que, o embeddings, que lo vas como añadiendo, o una cosa que se llama proceso de fine-tuning, que es como crear tu propio modelo y reentrenarlo, ¿vale? Y la primera, que es la más simple, igual no es la óptima, pero es la más simple, se puede hacer a través de, básicamente, hay varios servicios de bases de datos vectoriales, así como tú pillas un SQL, ¿no? Quiero que tenga base de datos este hosting. Vale, pues tú instalas un SQL y ya está. Pues ahora hay servicios, y cada vez veremos que hay más de estos, como yo es que estoy utilizando actualmente Pinecone, ¿vale? Que es un servicio que hospeda bases de datos, pero se lo tienes que subir en esta transformación vectorial. La que pide concretamente, hay muchos tipos de esta transformación, la que te pide la gente de OpenAI es, creo que si no recuerdo mal, es a través de la fórmula del cosino y no sé qué historias, digo del coseno, ¿vale? No sé qué historias. Bueno, te lo dice ahí cómo tienes que traducirlo a vector. Entonces tú lo subes aquí y puedes luego atacar, para entendernos, atacar esta base de datos y recibir una respuesta en base a esa información vectorial, ¿vale? Entonces, desventajas de esto. Bueno, primero, es más lento, ¿vale? Es más lento que una base de datos habitual, por ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, no es ir pillar la información y pintarla en pantalla, sino que es, claro, fijémonos, aparte de detectar el patrón, y esta es la gracia también de la IA, es que es un modelo probabilista. Es decir, no siempre te dice lo mismo. Una base de datos es determinista. Tú le preguntas qué hay en tal tabla, en tal campo, y te lo dice. Aquí no. Aquí tú le dices, esto es mi input, este es mi prompt, ¿qué tienes por ahí? Y cada vez va a ser distinta la respuesta, ¿vale? Bueno, evidentemente, sí, si no le pides 2+2, ¿vale?
Esto, dime. Mira, volviendo al ejemplo del Excel, para que creo que es más fácil de entender.
Sí.
Claro, lo que tú dices, si tú tienes datos dentro de un Excel, ¿vale? Y tú le, en el fondo dices, cuando tú haces una consulta, por ejemplo, claro, del propio WordPress, tú lo que le dices es, oye, devuélveme los últimos 10, por ejemplo, los 10 últimos títulos. Pues tú lo que harías en tu Excel es, te vas a la columna de fecha, ordenas por fecha,
y
coges los 10 de arriba y los devuelves, ¿vale? Coges la, digamos, la...
Correcto, y esto es determinista y esto siempre será el mismo resultado.
Claro, en este caso, volviendo un poco al ejemplo ese de que no hay forma de entender cómo serían estos mundos, estos multivectores.
Claro, claro.
Imagínate, aquí la idea sería, imagínate que hay... que tú tienes un Excel, ¿vale? O sea, una hoja de Excel, pero que tienes donde Excel una detrás de otra pegadas.
Entonces, correcto.
Queda como ahí una especie de cubo que más o menos tú sabes que por ahí están los datos.
Además, con la hoja es transparente, ¿vale?
Sí.
Un poco, y
sí,
ves, sí. Entonces, ves todas las capas.
Un machambrata ahí de mierda.
Sí,
que
sí,
no
sí,
ves
sí.
Nada. Y entonces, cuando tú preguntas, claro, tú en el fondo lo que estábamos hablando de antes de... ese hola que tú dices, vale, hola es lo mismo que hello en inglés, entonces eso más o menos estará por
esa zona, ¿vale? Sí.
Claro, entonces cuando tú le pides, por ejemplo, tradúceme la palabra hola, en este caso es muy real porque es muy certero y porque no hay mucha probabilidad. Pero si tú le das o le pides que haga un cálculo de, oye, móntame este código de programación, claro, él empieza a rebuscar ahí,
claro,
y él más o menos sabe que está por esa zona.
Tal cual.
Y entonces lo que dice es, más o menos está por esta zona. A ver,
sí,
si me voy para acá, esto
sí,
caliente.
Sí, sí, tal cual.
Entonces empieza a mover y dice, mira, más o menos por aquí está caliente, pues caliente en un cuanto, en un 90%, pues mira, esto de aquí, patata.
Ya está.
Y es lo que te devuelve.
Sí, es un poco eso.
Sí,
sí, es la probabilista versus determinista, tal cual.
Por eso,
y además cada vez distinto.
A eso es lo que iba a decir, que por eso cada vez, yo por ejemplo, a mí me pasa que a veces hay que saber decirle decirle, cuando le pides cosas, por ejemplo, a ChatGPT de, oye, prepárame un código de no sé qué. Cuando le preguntéis otra vez de, y mejórame no sé qué, le dice, hay que decirle.
Sí, cierto.
Con el mismo código que estamos
usando. Sí, por favor,
ahora.
Porque si no, te lo reescribe todo.
Te da un código nuevo que dices, pero la madre que te trajo, antes me has dado con objetos y ahora me lo das con arrays. Es una mierda, o sea, hay que por eso el tema.
Y hay que saber, y hay que saber. Es lo que dijimos con el plugin aquel que creamos, que quedó muy bien al principio cuando le pedíamos shortcodes, pero cuando empezamos a pedirle con bloques, como no controlamos de bloques, pues empezamos a liarla. Yo también el otro día creé un Pong con ChatGPT. Dije, créame un Pong, ¿no? Entonces, bueno, empecé a copiar, pegar en un editor. Y sí, al final quedó, pero claro, hasta que no afinas. A ver, si eres programador, no te sale muy a cuenta hacer esto, pero si no tienes ni idea de nada, o sea, puedes crear juegos muy básicos, evidentemente, pero puedes llegar. Lo que pasa es que incluso me lo tomo como un proceso de aprendizaje, porque tú pruebas algo, lo copias, lo pegas y dices, uy, ha fallado esto, se lo dices, hey, que ha fallado eso, y te dice, ah, vale, cambia esta función por esta función. Entonces, a base de ir viendo y hacer un poco de correveidile, ¿vale? Y de copiando y pegando, vas empezando a entender, ah, claro, esta función hace esto, controla, yo qué sé, la gravedad, ¿no? O, ah, claro, esta función hace que esto sea más. Y poco a poco vas. Simplemente viendo el código, ¿eh? Esto es como usar GeneratWP, que te hace, que te mete códigos para WordPress y tal, que a base de usarlo mucho, te va quedando, ¿sabes? O el autocorrector, que te subraya, bueno, no, autocorrector no, que te subraya una palabra, ¡ay sí, que me falta la tilde! ¡Ay sí, que me falta la tilde! Al cabo de 30 veces ya la pondrás tú. Es un poco también ese proceso, ¿eh? En todo caso,
ahora, dime. Hay ahora, el otro, antes de ayer, vi algún, esto siguiendo un poco la línea de lo que estás diciendo, una de las cosas que vi, que creo que es muy interesante desde el punto de vista de para WordPress, para, sobre todo para los creadores de plugins, quizá más que para temas, que es que a veces, a mí me ha pasado, a veces encuentras alguna función o algún algo de código que hace lo que tú quieres, pero no está en PHP.
¡Oh! Sí, ¿vale? Sí.
Y entonces, yo
qué sé,
que está en Perl o está
o en Python
Java,
o que sea,
Claro. Ayer vi una web que no recuerdo el nombre, pero bueno, sé que funcionaba con ChatGPT, o sea que
claro,
seguro que
te lo pasa.
Si es a ChatGPT que te lo haga, que tú le dices, pásame este código que está hecho en Perl, con esto y que hace esto, esto y esto, conviértemelo a PHP para con funciones de WordPress y no sé qué. Y tío,
ya está. Eso es ideal. Para eso es ideal.
Eso es, o sea, tú sabes el tiempo que te ahorra.
Y para regex y todo esto, una pasada.
Sí. O sea, es muy interesante. Yo tengo ganas de ver, volviendo a eso, porque creo que se puede hacer, quizá no con un modelo de ChatGPT, de GPT, pero el tema de regex. Yo creo que veremos herramientas muy potentes que no tiren de. O sea, que tiren de sus propios modelos.
Sí, seguro.
Hay cosas que no acaban de gustarme de los modelos de GPT.
Claro,
para
porque GPT
regex,
es más generalista. No dejemos de pensar
claro,
que
por eso digo.
Poco apañado, así un poco de todo, ¿no? Hace un poco de todo. Pero a la que salgan estos modelos más específicos, bueno, a través del fine tuning, pues para médicos, para programadores, para no sé qué. Bueno, haremos la vida de los programadores.
Sí, eso es muy clave. Yo cada vez que le pido algo a ChatGPT, lo primero que le pongo es: hola, soy un administrador de sistemas y quiero hacer esto. O hola, soy un publicista que
sí, tal cual.
Le tienes que decir en qué situación.
Poner en contexto, sí.
Sí, tienes que contextualizarlo. Y ya te digo, lo primero que le pongo es: hola, además siempre pido hello, soy.
Sí, tal cual. Pues esto es un poco cómo está funcionando actualmente. Las bases de datos vectoriales no son tan rápidas como las funcionales normales, para entendernos. Y esto NVIDIA lo sabe. Bueno, la gente está de los procesadores de NVIDIA. Sí. No es NVIDIA, sino NVIDIA. Y está trabajando en ello. Entonces, claro, básicamente cada vez tendremos procesadores y microprocesadores más rápidos y ordenadores que nos van a permitir que todo esto vaya más a mejor, ¿no? Pero creo que es, una época muy interesante. A nivel de sistemas, ¿has podido? Porque ahora decía, sí, yo estoy también probando esto, ¿no? De subir información tuya y tal. ¿Has probado algo? Yo lo que sí que recomendaría, y con esto cierro antes de darte paso, es que he estado probando estos sistemas de fine-tuning y de embeddings y tal, que embedding quiere decir básicamente añadir, bueno, no es exactamente, pero sirve al fin y al cabo para añadir más información a la que ya tiene ChatGPT con tus propios datos, ¿vale? Pues, por favor, no aconsejo, por las pruebas que he hecho y tal, no aconsejo que lo hagáis con plugins de WordPress. Yo sería más partidario, si vais a hacer un bot con todo vuestro conocimiento, ¿vale? Que no dependa de WordPress, sino que dependa, que sea agnóstico para cualquier website. O sea, a través, por ejemplo, de Pinecone o de cualquiera de estos servicios que te ofrecen esto, y tú luego insertarlo donde te quiera, donde te dé la gana. Porque esto de que obligatoriamente, claro, es que ya lo ligas a WordPress y quizás no interesa, quizás hay cosas, lo que decíamos, que es un sistema de ticketing en el core, digo, en como plugin o como SaaS y luego lo integras. Hombre, yo sería más partidario de como SaaS y luego lo integro, ¿vale? Porque meterlo todo en el WordPress, hay momentos que dices, esto se nos puede ir de madre. Dicho esto, ¿cómo lo ves?
A ver, varias cosas. Con esto que dices, ayer descubrí que no, ya te digo, tampoco me he puesto, tengo ahí un artículo para leérmelo, que vienen, o sea, vienen como 100 empresas y tengo que ponerme con calma a revisar. Pero una de las, es que lo vi porque una de las que aparece en esa gráfica con todas las empresas es con la que estoy empezando a colaborar, que ya hablé de ellas, que son la gente de Nuclea, que están ahí en Manresa, en Cataluña. Y ellos tienen NucleaDB, ¿vale? Que es una base de datos abierta, es de código abierto. Lo digo por si alguien quiere o quiere plantearse esto que tú dices de tecnología, de infraestructura. Claro. Está ahí, o sea que se puede empezar. Perfecto. Creo que para conectarse hace falta, está, digamos, basada en Postgre. O sea que se puede, digamos, los conectores, ¿vale? Son las funciones de Postgre. Todavía no lo tengo, porque es que tengo pendiente una reunión con ellos para empezar a montar dos infraestructuras y cosas, porque tenemos un cliente que los van a usar. Incluso sé que van a sacar una tarifa, una cosa especial para gente de WordPress, ellos tenían unos precios bastante altos, altos, digamos, para lo que es el mundo WordPress, y estuve hablando con ellos y les dije, tenéis que hacer un pricing, si queréis meteros en el mundo WordPress, necesitáis un pricing WordPress, porque esto se va, y van a sacar una cosa guay.
Qué bien.
Aparte, o sea, es que, tío, me han enseñado muchas cosas. Tengo dos proyectos con ellos. Uno es un proyecto para la comunidad WordPress, dejémoslo así.
Bien.
Que será abierto, será gratis, ya lo enseñaré porque tengo ya las webs montadas, tenemos un poco la explicación, a ver si me entretengo un rato con ellos, no hemos tenido tiempo. Y luego tenemos un proyecto con un cliente que trabaja con, bueno, tiene muchos libros, artículos, tiene mucho contenido, bueno, de todo tipo, porque tienen algunas cosas en audio, en vídeo y demás, pero bueno, sobre todo tienen texto, y vamos a montar como una especie de buscador y demás, con un e-commerce detrás. Eso esté, ya lo explicaremos.
Vale,
pues ya digo que estamos todavía trabajando, pero la idea es que sea un proyecto a corto plazo, es decir, que sea en el plazo de 1 o 2 meses esté. Es decir, que a lo mejor antes de verano tenemos algo. Y luego, otra cosa que descubrí el otro día es, por ejemplo, Amazon Lex, que no sabía. Y es precisamente, es como un ChatGPT de la propia Amazon. Y está pensado para montar bots y cosas y tal. Y me pareció bastante interesante. Hay muchos, ya haremos un repaso un día de gente que tiene cosas para WordPress de inteligencia artificial. No de lo que hablamos, sino más, digamos, no enfocado a plugins, sino enfocado a tecnología.
Yo he probado también los de ChatGPT y GPT y GPT-4 y todo en WordPress. He probado muchos. Estuve probando mucho de Jordi de Meow, y tal, que estuve hablando con él, por cierto, muy majo. Lo que pasa es que creo que no es la... Porque el que tiene lo hace a través del contenido de WordPress, ¿vale? Pero hace un mix, porque se lo pregunté y me dijo, no, lo que hago es que en realidad, porque se integra con Pinecone, entonces solo meto los índices, o sea, solo meto los IDs de los posts, y luego busca en Pinecone, te devuelve rápidamente el valor del post, entonces pilla ese post y lo mete como parte del prompt y tal, ¿no? Pero creo que ligarlo a WordPress no es muy buena idea. Yo sería más partidario de que en un momento dado sea software o plataforma agnóstico, en el sentido de WordPress, Joomla, lo que sea, y tú luego eso que te lo puedas llevar, y si cambias
sí,
el claro,
sí,
si sí. te lo puedes llevar yo y meterlo aquí, donde quieras, ¿sabes?
Sí, yo creo que aquí, desde el punto de vista más técnico, digamos, de cómo funciona, a ver, no nos engañemos, o sea, WordPress ni tiene ni va a tener nunca inteligencia artificial internamente.
No,
mucho tiene que cambiar la inteligencia artificial para que eso esté.
Bueno.
O sea, WordPress, o sea, el mundo de la inteligencia artificial es un está en el es plugins, ¿vale? O sea, eso lo tengo muy claro. Sí que es verdad que se puedes meter cierta tecnología para facilitar el uso de WordPress, que yo creo que eso sí que lo acabaremos viendo en el core. Por ejemplo, una de las cosas que se estaba trabajando, no sé si lo llegué a comentar o no, es que tú, por ejemplo, esto, la gente de Mac, yo lo he visto en Mac, no lo he visto, que es que hay, bueno, con una combinación de teclas, te sale como un buscador dentro del todo el ordenador. Es decir, que, no sé, pulsas barra y te sale como una cajetín
sí,
de búsqueda.
Correcto,
tú
sí,
pones
sí, tal
lo
cual.
Que quieres hacer, ¿vale? Pero tú imagínate alguien nuevo en WordPress.
Claro.
Y tú abres, entras al panel de administración y hay un sitio, un cajetín, que te pregunta, ¿qué quieres hacer? Y tú le escribes, quiero publicar un post. Y que automáticamente te lleve al sitio donde eso se
ya
hace.
Está, es que es eso.
Y que le vayas pidiendo cosas y sea como un asistente de un asistente para el uso de WordPress. Eso sí que lo veo dentro del propio WordPress.
Sí.
Yo creo que eso sí que lo vamos a ver a, entre comillas, medio plazo dentro del WordPress de forma
sí, porque
nativa,
no tiene ninguna dificultad, lo estás comentando.
¿Vale? Pero luego todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con búsquedas, con, por ejemplo, con la generación de contenidos, con la generación de imágenes, todo eso es plugin Word.
Sí.
O sea, yo creo que eso ahí va. Y entonces toda la tecnología tiene que estar externalizada por lo
tal
que estábamos hablando.
Tal
y entonces,
cual.
A través de las APIs, vas a poder hacer todo. Es decir, yo creo que aquí la API REST ha llegado en el momento perfecto. Es decir, la API REST lleva relativamente pocas versiones funcionando al 100%, pero yo creo que el objetivo es que todos estos plugins tiren de APIs y a través de un tercero o directamente con plugins que se conecten directamente con estas plataformas. Entonces habrá plataformas y tecnología que te permiten hacer cosas y que sea bidireccional. Es decir, tú publicas un post nuevo, mandas todo ese contenido del post a esa tecnología y esa tecnología en la siguiente búsqueda, en la siguiente solicitud que hagas, tendrá en cuenta ese nuevo contenido y te lo devolverá.
Tal cual.
Para mí es, yo creo que el camino correcto es ese, al menos con la tecnología que tenemos ahora. Que esto cambia mucho y que podemos llegar a montar dentro de una base de datos yo lo veo muy raro, es decir, al menos con WordPress, no sé con otras tecnologías, pero me extraña que WordPress pueda llegar a trabajar con dos bases de datos así.
Todo esto externalizado y se inserta o se añade o a través de la API o de embeds o lo que haga falta.
Otra cosa es que haya a lo mejor mucha caché o que haya algunas cosas en medio, pero
si ya te digo, si cuando discutimos el tema de los plugins de soporte, ya dije esto mejor externo y lo incrustas o lo vinculas o tal, porque es que si no, es que ya lo ves, hay cosas que ya dices, me voy a meter aquí en un cristo porque estoy usando una navaja suiza que es WordPress para yo que sé, pues para hacer agujeros en las paredes. Hombre, sí, pues vas a poder, lo que pasa es que no es óptimo, será interesante de ver cómo evoluciona todo esto. En fin, has salido bastantes cosas. Una cosa que quería tocar que no me da tiempo y ya la apunto para dentro de dos semanas es el tema, precisamente, que tú has mencionado antes, de las traducciones con el panorama que se nos viene delante. O sea, lo de idioma agnóstico va a ser algo que vamos a escuchar tantas veces y que cambia tanto el panorama de...
Que el proyecto estos proyectos que te estaba diciendo con Nuclea son idioma agnóstico.
Aquí está. Esto lo veremos y lo escucharemos tanto, y es que es un nuevo paradigma. O sea, no tiene nada que ver con todo lo que teníamos en mente hasta ahora, pero hasta ahí puedo leerlo.
Incluso te digo más. Dime. Alguna de las próximas WordCamps,
sí.
esto no debería decirlo, pero tampoco voy a decir, es que si no voy a dar muchas pistas. Pero bueno, quien se tenga que enterar me perdonará, pero sé que se están preparando cositas con respecto al tema de idiomas, con respecto al tema de inteligencia artificial, con respecto al tema del tiempo real, relacionado con WordCamps, en este caso, y relacionado con el tema de idioma agnóstico.
Buah,
o sea que eso es otro paso que vamos,
ese es
que
el
vamos
camino,
a ver. El
ese
tema
es el camino.
De no tener que saber inglés para ir a una WordCamp Europe, por ejemplo, eso yo creo que va a ser el siguiente paso. Pero
será,
bueno, ya lo
será
lo
muy loco. Para webs, para todo tipo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no se nos da el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros también me gusta y corazoncitos y todo lo que haga falta de Spotify, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, con más WordPress y más Radio. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!